Inc. USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI, suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanecen este jueves con olor a viernes? Claro, estamos a puertas de un feriado y eso nos llena de alegría el corazón esta jornada que arrancamos haciendo La Mañana de Agricultura cuando son las 8:05 de la mañana. Partimos con harto entusiasmo, por supuesto, y también con muchas, muchas noticias. Vamos a comenzar con nuestra primera entrevistada. Estamos hablando de la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, para hablar sobre un tema que ha generado harta controversia, que es bien local, pero que también ha gatillado, bueno, otro tipo de discusiones. ¿A qué nos referimos? Al cambio de nombre de la calle Salvador Allende, que antiguamente era conocida como Salesiano. Bueno, la intención del Consejo Municipal hoy es que vuelva a llamarse como se llamaba en antaño. Alcaldesa, ¿cómo está?
Bien, muy buenos días, Titi.
Muchas gracias por estar con nosotros. No hay marcha atrás, el Consejo Municipal aprobó, justito entiendo, el cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende por Salesianos. ¿Por qué estaba en su interés impulsar esta medida?
Bueno, efectivamente esto fue el martes, se aprobó por 5-4 en el Consejo Municipal y ahora vienen las medidas administrativas para hacer el cambio concretamente. Y más que impulsar por mí, esto fue una iniciativa ciudadana. Fueron los vecinos los que se acercaron a mí durante la campaña primero, después cuando asumí, para pedirme que se revirtiera el cambio, que volviera a ser Salesiano, porque este cambio se llevó a cabo, en primer lugar, de manera inconsulta, y en segundo lugar, por motivaciones claramente políticas en el contexto de los 50 años de septiembre del 73. En septiembre del 2023 se lleva a cabo este cambio por el Consejo, que en esa oportunidad tenía las mayorías, pero sin preguntarle a los vecinos. Y los vecinos se sintieron muy pasados a llevar, y te diría que no tiene que ver mucho esto con política, sino que más bien con que Salesianos es una calle que tiene una gran tradición y memoria barrial. Es muy significativa, muy simbólica y muy representativa de San Miguel. Hay algunas calles que cruzan la comuna completa y que son muy relevantes, y diría que Salesiano es una de las principales, para no solamente para quienes viven en San Miguel, sino que también para quienes conocen la ciudad y viven en ella, digamos, y van a San Miguel, saben que Salesiano es muy referencial también. Entonces, eso fue lo que generó la molestia a los vecinos, y por eso se nos pidió que, no solo a mí, también a otros concejales, se nos pidió que hiciéramos esto. Y para poder hacerlo de manera correcta, lo que hicimos fue primero hacer una consulta ciudadana a quienes viven en la calle, que fueron los principales afectados por el cambio el año 2023. Y en esa consulta tuvimos un resultado abrumadoramente a favor del cambio, de que volviera a
llamarse
Salesiano.
Claro, pero vamos un poquito de historia. ¿Por qué se cambia? Usted lo decía, claro, en el contexto de los 50 años del golpe militar, la muerte de Salvador Allende, se impulsa este cambio de nombre de la Avenida Salesiano. En ese momento, ¿cómo se gestionó? ¿Hubo consulta? ¿Cuál era el sentido de hacer el cambio en ese momento?
En ese momento no hubo consulta. Yo tengo la impresión de que si la comenzaron a hacer, probablemente obtuvieron un resultado parecido al que yo obtuve en esta oportunidad, en esta consulta, pero no hubo consulta, al menos nunca, no consta en ninguna parte de que haya habido. Se propone, como se hace legalmente, se propone al COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil. El COSOC está a favor, obviamente, si fue elegido por ellos, por la administración del Frente Amplio del Partido Comunista en ese momento, y después por el Consejo, en el cual tenían mayorías, pero no hubo eso. Y bueno, hubo una explicación técnica que sí tiene razón, que es que esta calle, a esta calle en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, se les cambió también el nombre anteriormente a Salvador Allende. No se llamaban así, se les puso Salvador Allende, bueno, y quedó y una explicación técnica era que era para darle continuidad. Yo entiendo esa explicación técnica, pero no la comparto porque en San Miguel particularmente Salesiano es muy simbólico, muy representativo.
Sí, ahora, ¿cuál es el componente político también de esta discusión, de este debate? Porque los vecinos se ven sometidos a un problema. Si aquí un cambio de nombre de calle genera problemas bien prácticos en términos de direcciones, envío y una serie de externalidades. Pero más allá de aquello, aquí hay un componente político también, tanto en el primer cambio como en el de ahora, ¿o no?
Por eso, por lo primero que tú señalas, fue que se le preguntó a los vecinos, porque yo genuinamente pensé que los que vivían en esa calle no iban a querer por el trámite que significaba, pero me llevé la sorpresa de que efectivamente no solamente quieren, la mayoría quiere. Probablemente muchos de ellos ni siquiera han hecho los trámites aún, ¿ya? Y en ese sentido, como municipio y en coordinación con la Universidad Autónoma, que tiene una sede muy, muy importante en San Miguel, estamos poniendo a disposición toda la ayuda que es necesaria, administrativa, legal, para que esto dificulte lo menos posible, no solamente a los vecinos que viven ahí, sino que también al comercio. Y en la otra arista, sí, obviamente, también hay un componente político. El año 2023, esto se hace no solamente en el contexto de San Miguel. En San Miguel se le cambia a una calle también, bueno, se cambia una plaza, hay un par de cosas que se cambiaron en ese periodo. Pero, por ejemplo, en Santiago Centro, la administración de Iracy Hasler, también en el mismo contexto de los 50 años, cambia el nombre de 11 bienes nacionales de uso público, con distintas simbologías de carácter político también, mayoritariamente. Por lo tanto, evidentemente, esto también tiene un carácter político en algunas cosas, pero en ningún caso pienso yo que tiene por objeto el cambio borrar la memoria de Salvador Allende, porque no soy tan ingenua como va para pensar que cambiar el nombre de una calle va a borrar la memoria de un personaje que tiene en todas partes múltiples calles, bustos, avenidas en Chile y el mundo.
Se lo pregunto básicamente por esta lectura que para algunos está asociada a esta acción, a este cambio, respecto de que usted se estaría dando como un gustito por ser de la UDI.
Mira, la declaración del Partido Comunista, de las diputadas del Frente Amplio y del Partido Socialista ha sido que yo me estoy dando un gustito de carácter político. Dos, que esto, que la consulta no les parece cómo se hizo. Tres, que es muy caro hacerlo, o sea, que son gastos. Y cuatro, que no me estoy preocupando, o sea, que no es prioritario para la ciudadanía. Y yo les quiero decir que cuando ellos lo hicieron, tampoco era prioritario para la ciudadanía, y yo al menos he seguido trabajando y he instalado un sistema de seguridad que no existía en la comuna antes de que yo llegara, con 44 patrulleros, número de seguridad 24/7, oficina de protección a la víctima, brigada arcángel de control de motochorro y tantos otros. En segundo término, lo que te decía anteriormente, que era muy caro, bueno, a nosotros nos va a costar menos de un tercio de lo que les costó a ellos el cambio, porque estaba estaban guardados mayoritariamente los letreros que necesitamos ahora para restablecer el nombre. En primer lugar, te decía que cuestionaba la consulta. Bueno, pueden cuestionar la consulta, pueden cuestionar el instrumento, pero yo por lo menos pregunté. Ya. Ellos no preguntaron, y yo he dicho permanentemente, cualquiera que lo han hecho muchos, que se pare en la Avenida Salesianos y le pregunte a la gente durante 15 minutos, siempre van a obtener la misma respuesta, 80-20 o más. Medios me han dicho, me ha costado encontrar a alguien que esté a favor de mantener Salvador Allende. Y en primer lugar, que me estoy dando un gustito, oye, no me digan que ellos no se dieron un gustito, se dieron un tremendo gustito también, cambiando el nombre el 2023 sin preguntarle a nadie.
Pero más allá de gusto, finalmente los vecinos quedan un poquito como jamón del sándwich, es lo que le decía yo ayer también en la entrevista en el 13, porque si la próxima administración es de otro color político, ¿va a reponer el nombre Salvador Allende y así nos vamos a ir como de lado y lado haciendo los cambios sin considerar también cómo afecta esto a quienes viven precisamente en la comuna y en esa calle?
Por eso nosotros hicimos la consulta a quienes vivían en esa calle. Pero yo creo que ya se instaló que no es posible para ninguna administración que llegue posteriormente, que espero que sea mucho tiempo más, hacer el cambio porque sin preguntarle a los vecinos. Y tengo la convicción de que si que efectivamente preguntan a los vecinos que viven en la calle, van a volver a obtener el resultado similar al que nosotros obtuvimos. Ahora, claro, aquí la crítica del Partido Comunista decía, no, que deberíamos haberle preguntado a todos los vecinos. Bueno, no sé, yo creo que a los que hay que preguntar a los mayormente afectados, pero la verdad es que como Salvador Allende además es un nombre que divide y Salesiano es un nombre que rescata la memoria barrial, incluso si se hiciera a toda la comuna, yo creo que se mantendría la opción Salesiano.
Ahora, alcaldesa, en términos concretos, además, los vecinos, ¿cómo han recibido esto? Usted dijo que hizo una consulta, que hizo 80-20, porque en definitiva también en términos prácticos hay locales que se llaman salesianos, edificios que se llaman salesianos. ¿Esto cuándo se comienza a materializar? ¿Volver a cambiar los nombres de los letreros?
Sí, hay un... mira, todo esto es bien técnico, pero hay un par de cosas que hay que hacer como publicación en el diario oficial, ciertas notificaciones a servicio, todo eso se hace desde la municipalidad y después se lleva a cabo a través de... Nosotros tenemos contratos de mantención con empresas de señalética, digamos, y a partir de con el trabajo de ellos y con la dirección de operaciones de municipal se hacen estos cambios. Así que esperamos hacer toda la parte administrativa y pronto y luego hacer el cambio concreto. Y de nuevo, poner a disposición de los vecinos esta alianza que hemos generado con la Universidad Autónoma para que cualquier necesidad que haya de orden, de hacer un trámite, de alguna consulta legal, etcétera, la podamos hacer para apoyarlos, para que sea lo menos conflictivo posible para los vecinos que viven en la calle. Y para el resto, están todos felices porque, mira, ni Waze reconocía la calle Salvador Allende en San Miguel, había mucho problema en Uber.
Es que está todo ese lío, ¿no? Cuando les cambian los nombres, igual la gente le dice cómo se llamaban antes y le adjuntan el ex.
Así es, los adultos mayores me decían, nosotros tenemos un gimnasio olímpico, ex Salvador Allende, ahora Salesianos con la Panamericana. Y ahí se hace mucha actividad, hicimos un malón de los adultos mayores y me decían, no llegábamos, o sea, muchos adultos mayores no llegaban porque decían que iban a Salesiano o porque decían que iban a Salvador Allende y... Salvador Allende está también en Pedro Aguirre Cerda y en San Joaquín, por lo tanto genera mucha confusión, pero mira, incluso uno de los votos a favor que tuvimos en el COSOC, que no fueron muchos, pero tuvimos algunos votos a favor, era la representante de los colectivos y transporte público de vehicular, porque decía que para ellos había sido un problema. Entonces, bueno, ahí hay distintas argumentaciones que confirman que esto es una medida ciudadana.
Los colectivos teniendo que cambiar también los letreros, los nombres. O sea, es todo un enredo.
Es todo un enredo, pero todos estaban a favor. O sea, pese al enredo que significó hace 2 años, todos quieren hacer el cambio igual, porque en el fondo... como es tan la memoria barrial o tan significativo la representatividad de Salesiano en San Miguel, por mucho que se trató de imponer un cambio, no se logró. No se logró incluso cambiando la señalética, ¿cierto? No se logró porque siempre se mantuvo Salesiano en la memoria, en el recuerdo, en la tradición de la gente que vive y circula por San Miguel.
Bueno, queremos agradecerle mucho a alcaldesa Carol Baun, alcaldesa de San Miguel y una de las voces de Radio Agricultura... Muy prominente, además, en su momento. Así que muchas gracias, alcaldesa.
Muchas gracias a usted. Mucha suerte. Que le vaya bien. Chao, chao. Que esté muy bien.
Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Sí, vamos a revisar los indicadores económicos a esta hora porque les queremos contar que el dólar se está cotizando en 954 pesos, el euro lo hace en 1.114 pesos con 88 centavos, el cobre se transa en $4.42 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Los combustibles, el Brent se cotiza en $65.74 el barril, mientras que el WTI se transa en $62.75 el barril. La unidad de fomento para esta jornada de jueves, 39.190 pesos, ustedes saben, de acuerdo al último IPC, subiendo, la UF va a subir en torno a unos 400 pesos, y en tanto la unidad tributaria mensual de este mes en curso de agosto está en 68.647 pesos. Queremos invitarlos a visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir ahí productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián presenta Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Y Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017, es LATCH 25. Nos corresponde a esta hora hacer la pausa. Al regreso vamos a estar hablando acá en el programa con la ministra de Defensa.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más, 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
En COPEC nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en loshéroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Cuando escuchas tu canción favorita suena bien, ¿cierto? Pero suena mejor aún un banco que innova por ti. Para que sigas haciendo lo que te mueve, fácil y simple. ¿Te sumas? Ser del BCI suena bien. Y AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbeles a ventas@agrosystems.cl o visita nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y vamos a tomar contacto dentro de los próximos segundos con la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, para hablar varias cosas relativas a la cartera, pero también queremos hablar sobre los casos que han afectado durante los últimos días a las Fuerzas Armadas. Pero queremos partir saludándola primero. Ministra, ¿cómo está?
Bien, buenos días, gusto saludarte.
Buenos días, muchas gracias. Sabemos que ha estado bien acontecido el Ministerio de Defensa, pero antes de meternos en la polémica, me gustaría preguntarle por este Centro Espacial Nacional, que ya tiene un 85% de avance en la base aérea Cerrillos y que nos posiciona dentro, además, de bueno, del universo, del espacio, porque está enfocado precisamente al estudio de la materia espacial.
Bueno, mira, la verdad de las cosas es que estamos contentos en el sentido de que las tres ramas de las Fuerzas Armadas están avanzando a pasos acelerados en áreas tecnológicas muy avanzadas. Por un lado tenemos la Fuerza Aérea, como bien señalas tú, que ha podido levantar el centro espacial y que tiene las tres, quiero decirlo, una modalidad de gobernanza muy importante, porque si bien son esfuerzos que han hecho cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, sin embargo tienen una gobernanza con participación de privados y con participación de la academia. En un caso, en el caso del espacial, es con el Ministerio de Ciencia, que será el encargado de definir qué universidades, qué centros de estudio tienen proyectos de investigación que sean acorde con el centro, que lo puedan utilizar. Y por lo tanto, si bien tiene un impacto fuerte en la propia Fuerza Aérea, va a tener un impacto para el conjunto del país y las posibilidades de investigación que tengan las universidades. Ese es el caso de la Fuerza Aérea. Y los otros dos son, el caso de la Armada.
ASMAR.
ASMAR existe desde hace mucho tiempo, sí. y la gracia ahora es que se aprobó, se firmó todo lo que es un ASMAR 2.0 que permita poder construir en forma continua barcos que permitan ir renovando la flota, y eso se hace también juntando la capacidad que tienen los astilleros privados en Chile, que los hay, que hay algunos grandes como en Valdivia, en Puerto Montt. Entonces la idea se configura una figura bajo el alero de Corfo, una personería jurídica distinta que permita que Chile pueda ser un país que construye barcos, barcazas, transbordadores, etcétera, de una forma más integrada. Entonces eso realmente nos va a permitir un futuro de construcción naval muy importante. Ya se está terminando el segundo barco, que el primero fue el Aquiles, como rompehielo, pero ahora ya está en un 70-80% de avance, un barco multipropósito, y fuimos a cortar la plancha hace pocos días atrás del barco que sigue. Entonces ya no es una idea, no es una realidad. Es una realidad. Y en el caso del ejército, tiene un convenio con la Universidad Católica, uh-huh. con el Centro de Innovación de la Católica, el Angelini, que está ahí en el edificio Angelini, como de innovación, y tiene que ver con todo el tema más ciberseguridad. Lo tomó el ejército y lo están desarrollando junto con la Católica, y la verdad también tiene privado, bueno, y tiene la universidad. Sí. Entonces, las tres ramas tienen un avance, un salto tecnológico muy importante, y que además las deja posicionadas en términos de la valoración de parte de la ciudadanía de lo que hacen las Fuerzas Armadas en tiempo de paz.
No, y exactamente ahí, sobre todo con el tema de ciberseguridad que está trabajando el ejército con la Católica, hay un tema del análisis de la inteligencia artificial y cómo eso puede ser un aporte para la defensa y la seguridad precisamente, o sea, súper en boga.
Totalmente. No, súper, súper necesario. Además, el ejército sufrió hace años atrás un ataque muy complejo en esta naturaleza. Entonces, tenía también una motivación muy vital de poder trabajar en esto. Y están, eso significa formar gente en otro nivel. Trabajar en el caso con la Católica, es con la Católica y con el DUOC, o sea, formando jóvenes técnicos, especialistas en esto. Una cosa realmente muy muy interesante, y que a mí me importa mucho que se conozca, porque de pronto la gente como que se queda con imágenes antiguas o se queda con los puros problemas.
Sí, bueno, es que hay problemas, pero antes de entrar al problema y además modernizándose, por supuesto, con respecto a las amenazas que hoy afectan a los países, que no solamente son las amenazas desde la frontera, y no hablo de la migración, sino que hablo desde las fronteras de otros países, sino que también la amenaza ahora está precisamente a través de la tecnología. Y es fundamental dotar a profesionales de esas herramientas para poder enfrentar esa coyuntura.
Así es. Pero mira, ayer en el tema de las amenazas y de las acciones, fuimos a CONASMAR, con el Ministerio de Seguridad, no CONASMAR, sino con ¿cómo se llama? La Directemar, con la Directemar a Valparaíso, que se le hizo entrega de una cantidad de recursos importante que se suma a otros que se habían hecho en años anteriores, para dotar también a la Policía Marítima, que depende de la Directemar, dotarla de equipamiento. Ya se ha equipado físicamente con cosas bastante de última generación, pero ahora ya con también un equipamiento más cibernético, de alguna manera, para poder trabajar junto con aduana en todo lo que es los puertos, trabajar en los puertos y también trabajar a través de las gobernaciones marítimas en poder tener también una policía mucho más eficaz y eficiente para atajar. Yo no me acuerdo exactamente la cantidad, pero eran cosas como de 500 y tantos kilos de droga que se habían incautado recientemente. O sea, estamos trabajando mucho más coordinadamente con las distintas policías y con el Ministerio de Seguridad en materia de puertos y litoral.
Ya, hablemos de los problemas, de la parte amarga de esta entrevista, que tiene que ver con los casos que han golpeado a las Fuerzas Armadas. El tema de las licencias médicas es uno, pero a mí me parece mucho más relevante el tema del narcotráfico y cómo el narcotráfico ha permeado también las instituciones. A través de sus propios organismos, el ejército detectó un caso, quizás un poquito más fortuitamente la Fuerza Aérea también. ¿Cómo se está trabajando eso en las mismas Fuerzas Armadas para evitar que el narcotráfico, que puede permear cualquier institución, se enquiste, se meta definitivamente en quiénes son los garantes, además del Estado de Chile?
Sí, mira, yo creo que es un tema muy, que tú lo señales, evidentemente nos ha tenido muy ocupado, un tema muy complejo, pero yo quiero también señalar, porque se ha hablado con mucha facilidad de los narcos militares o de los narcos pilotos, por decirlo de alguna manera. La verdad es que, para que la gente lo sepa, tenemos 5 casos que se detectaron en Iquique de gente de la Fuerza Aérea, que que fueron denunciados por la propia, los descubrieron gente de la propia base naval, y esas personas están en este minuto, están todas detenidas, están todas en la justicia ordinaria, en el proceso de investigación. Recién este lunes se hizo una reconstitución de escena y esperamos que efectivamente se determinen todos los cargos. Esas investigaciones no son nunca cortas, voy a decirlo derechamente, pero lo que sí se ha investigado y se han tomado muchísimas medidas para saber si es que hubiera más gente involucrada o no lo hubiera. Y para eso el propio presidente de la República le encargó al Estado Mayor Conjunto poner por escrito como el conjunto de medidas que deberían tomarse para hacer una muy buena prevención. El Estado Mayor Conjunto trabaja directamente con el Ministerio, funciona en el Ministerio de Defensa. Y eso ha dado lugar a un conjunto de medidas que se empezaron a tomar, algunas el primer día, y otras que serán motivo de una legislación que se está trabajando en este momento para dotar, sobre todo en los temas de inteligencia y contrainteligencia, ciertas facultades que hasta el momento no tenían los ¿cómo se llama?
Sí,
los,
es que
los,
la contrainteligencia pareciera ser la que no no funcionó en algunos casos, o más bien la pregunta se la planteo así: ¿está funcionando la contrainteligencia en las Fuerzas Armadas para detectar este tipo de casos? Sabemos que en el Ejército sí funcionó, pero ¿qué pasa con las otras dos ramas?
No, lo que pasa es que la contrainteligencia es un tema que se aplica permanentemente dentro de los establecimientos. Cualquiera comandante de una rama que tiene a su cargo, como en el caso de donde estaban las personas del ejército, eran más de 2.000 personas que están ahí en un establecimiento que está en Guara. Eso se aplica permanentemente, pero no tienen facultad. Por ejemplo, tú tienes sospecha de una persona, de que tiene vínculos con no sé quién, etcétera, y tienes pura sospecha, tú no puedes ir a la policía, que es la que investiga hoy día fuera de los establecimientos, a decirle: mire, tengo una sospecha sobre un señor. Entonces, ese es un tema de contrainteligencia que se quiere dotar a las Fuerzas Armadas, de que puedan hacer seguimiento fuera de los establecimientos, porque hoy día no lo pueden. Hoy día solo tendrían que entregárselo a la PDI o a Carabineros. No pueden hacer ellos eso. Ese tipo de cosas son las que se están en este momento. Ya hay un proyecto de ley. El tema es que estamos viendo si se mete por separado o lo podemos meter de una ley que se está trabajando.
Pero, ministra, usted como ministra de Defensa y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas también, ¿pueden dar garantías de que el narcotráfico no ha permeado las Fuerzas Armadas, no se ha metido, no se ha enquistado, que es un problema aislado y que estamos a tiempo de frenarlo?
Yo, en lo personal, lo que puedo decir es que se está haciendo todo lo posible para aislar estos hechos y no hay antecedentes de que esté extendido para otras partes. Pero no te puedo dar garantías de por vida de que esto va a suceder, porque sabemos que el narcotráfico y el crimen organizado busca por todos lados. Pero si tú me dices que tenemos hoy día unas Fuerzas Armadas permeadas por el narcotráfico, yo te digo no.
Casos que han preocupado también, como el robo de armamento, sobre todo también en las distintas divisiones y reparticiones. Estoy hablando del ejército, con lo que pasó en la región de Valparaíso, que se le roba a los sentinelas finalmente su armamento, y finalmente los sentinelas no reaccionan, y muchos se preguntaban: mira, bueno, ¿por qué no usaron sus armas de fuego? Ese tipo de cosas,
¿se investiga ya? Eso ha pasado en distintos momentos, no es un hecho nuevo. Eso ha pasado porque un arma de fuego de cualquier rama de la Fuerza Armada es una cosa que tiene un valor en sí mismo. Independientemente de cómo lo vas a utilizar, tiene un valor, es son caras, son sofisticadas, y por supuesto ese no, es un tema. Bueno, sobre eso se tomaron medidas, por ejemplo, medidas de cómo se hacen las guardias, quiénes pueden hacer guardias o no, porque en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos ha sido con la connivencia del propio afectado con el robo, ¿eh? Entonces no, y eso estamos hablando muchas veces de conscriptos, entonces no son muchos los casos, pero cuando han sucedido se denuncian inmediatamente, y afortunadamente, salvo en el caso del Maipo ahora, que todavía no los han encontrado, en el resto de los casos sí se ha encontrado el arma y se ha encontrado el culpable.
Oiga, ministra, último tema y cortito, porque además entiendo que la tenemos que liberar, pero el tema de la licencia médica, a ver, esto es cierto, no solamente afecta a las Fuerzas Armadas, a las policías, sino que también afecta a la ciudadanía en general. Ahora se va a estar haciendo una fiscalización del sector privado, también de la emisión de licencias médicas y el mal uso de ellas, y afecta a los funcionarios también públicos, bueno, las Fuerzas Armadas, evidentemente. ¿Cómo están analizando ustedes ese tema? Esto es un tema súper transversal, por eso a mí no me parece tan grave que solamente ocurra también en las Fuerzas Armadas, porque uno no podría hacer solamente focalizar la vista ahí, sino que ocurre en distintas reparticiones a todo nivel. ¿Cómo lo están analizando? Bueno, usted compareció el otro día ante la Comisión Especial Investigadora.
Sí, la Comisión Investigadora, ya antes habíamos comparecido en la Comisión de Defensa, propiamente tal, también en dos oportunidades. Este ha sido un tema que lo hemos conversado muchísimo y hemos logrado varias cosas. Uno era saber exactamente cuántos eran los casos, porque muchos de estos casos correspondían, como eran los dos últimos años, había gente que ya estaba dada de baja, que no estaba en el servicio activo, etcétera. Entonces hemos llegado a un número de poco más de 600 personas que corresponde a las tres ramas, siendo el ejército el mayor, porque es el más grande, lejos, que las otras, y se han tomado, primero se habían constituido ya en 12 reparticiones de la Fuerza Armada los equipos que estableció también el Ministerio de Hacienda inmediatamente o en paralelo con lo que con los datos de la Contraloría, los equipos que se llaman de para ver el ausentismo, no sí. Solo el ausentismo.
Eso te estaba estudiando.
Y de verdad eso ha permitido descubrir gente que tira no solo licencias para irse para afuera, sino que vive en situación de enfermedad perpetua. Entonces uno tiene que saber y ver caso a caso que, si corresponde que esa persona se licencie, como se dice, o sea, que ya no es apta para el trabajo. Si tú tienes, no sé, has tirado licencia durante meses, tú necesitas un trabajador que esté al pie del cañón trabajando.
Literal, ¿no? Entonces, en este caso.
Sí, en este caso es literal.
Literal.
Al pie del cañón, y resulta que no lo estás teniendo, tienes un problema. Entonces,
es caso a caso, son 602 sumarios.
602 sumarios, están todos iniciados, todos tienen que terminar los sumarios a fines de agosto, porque hay un plazo establecido en cualquier sumario que se hace en las Fuerzas Armadas, son 20 días para que realmente recuperar toda la información, y después viene cuando ya tú le informas a la persona cuáles son las medidas disciplinarias que estás tomando, que pueden ir, evidentemente habrá muchos casos que serán destitución, porque en el caso de las Fuerzas Armadas no es solo que tiraste una licencia, digamos, que no corresponde, sino que, por otro lado, también está que no pediste permiso para salir del país. Sí. Y cualquier uniformado en Chile tiene que pedir permiso para salir de la frontera, por razones obvias, el ejército o la Fuerza Aérea o cualquiera tiene que saber dónde están sus funcionarios en todo momento. Uno, porque los puede necesitar; dos, porque no solo el narcotráfico te puede producir un problema, sino que también te podría la contrainteligencia o la inteligencia de otro país pudieran tener
para
esa persona.
Sí. No, ahí hay una cosa sensible. Oiga, ministra, sabemos que también está esa vulneración o esa infracción, al menos también a esa norma. bueno, a fines de agosto esto debería resolverse, así que vamos a estar súper atentos también al resultado de esos sumarios. Y un gusto haber conversado con usted, ministra Adriana del Piano, esta mañana.
Para mí, pues, encantada, cuando quiera.
Que le vaya muy bien. Muchas gracias.
Chao, gracias.
Muchas gracias, ministra. Bueno, en Mazda Dumai, siendo ya las 8:43, sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Claro que sí, sabemos de su tecnología SkyActiv, sabemos de su diseño Kodo, sabemos de conectividad con Mazda Connect y sabemos de seguridad también. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda, venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura, únicos con certificación de calidad ISO 9001. Estamos en Bilbao 1184 y en Vitacura 3668. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos al corte, al último aquí en la mañana de Agricultura. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga financiamiento ágil y digital para tu pyme en cada una de sus etapas. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti. Con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrocel, menos dolor, menos rigidez. RW17017/25.
En Entele la fibra de calidad que necesitas en tu hogar. O si no, pregúntale a tu vecino. Contraté el Duopack y viene con todo. Contrata Duopack Fibra más TV Full Plus a solo 33.990 pesos mensuales por 12 meses. Con Entel TV, tú manejas la entretención, pausa tus programas, revive tus contenidos y disfruta de Disney Plus Premium y HBO Max Standard. Contrata en Entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa. Invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Señor agricultor, ¿necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino? UPL tiene la solución. Con su estrategia Calibre, compuesta por BioSime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioSime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador, que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia Calibre en cerezas, de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante,
que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Muy rápido les contamos que esta jornada Johannes Kaiser inscribe oficialmente su candidatura presidencial en el CERVEL y queda a la espera de la ratificación del organismo electoral, mientras siguen las negociaciones de los pactos parlamentarios que podrían llegar incluso a 7 que se inscriban de aquí al sábado. Ya el lunes tenemos que conocer los nombres de los candidatos. Otra cosa importante, hoy el presidente Gabriel Boric encabeza la entrega de los premios Presidente de la República a la música nacional y también a las artes escénicas. Y otro tema relevante, se ha dado a conocer que la paralización en la división El Teniente tras la tragedia que terminó con la vida de 6 mineros va a generar pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares en Codelco. Vamos a seguir avanzando. Vamos a saludar a esta hora a Montserrat Copaja, que es gerente de estudios cuantitativos de CADEM, para hablar precisamente de la encuesta Bienestar 2025. Sueños y temores de los chilenos, adivinen cuál encabeza, precisamente la lista de esos temores. ¿Cómo estás, Montserrat?
Hola, Cristina, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bien. A ver, seguridad es el tema que más inquieta a la ciudadanía, el temor a la delincuencia. ¿Qué tanto se ha arraigado ese temor en los chilenos?
Bueno, montones. La verdad es que esa es la principal preocupación hoy día de los chilenos. Este es un estudio que hicimos junto con la Mutual de Seguros, la UAI, nosotros en CADEM, y les preguntamos a más de 3.000 personas a nivel de todo el país cuál es su principal preocupación, y exactamente como dices tú, delincuencia y drogas es por lejos la principal preocupación, y además este estudio lo venimos haciendo desde 2020. En 2020 esta preocupación estaba en el 20%, hoy día es el 56% de las personas que nos dicen que esta es su principal preocupación, y la que sigue tiene que ver con sueldos y empleos, con un 30%. Entonces ahí tenemos una brecha importante, por lejos. Delincuencia y drogas, la principal preocupación de las personas.
¿Y eso cómo afecta en el cotidiano? Porque esto también tiene que ver con el bienestar, ¿no? ¿Qué tanto Totalmente. Puede terminar afectando el día a día de una persona?
Afecta totalmente, porque te restringe muchas veces en las actividades que necesitas hacer. En otros estudios hemos visto que la gente, por ejemplo, sale menos en las tardes, noches a entretenerse, por ejemplo. Hay una sensación de inseguridad. Y también lo que tiene que ver con las drogas afecta también los temores. Porque si bien el principal temor hoy día en los chilenos tiene que ver también con la inestabilidad laboral, también la segunda preocupación o temor o incertidumbre tiene que ver con la delincuencia y el narcotráfico. Entonces es una sensación de incertidumbre con la que vivimos y quizás con la que nos hemos acostumbrado un poco también a vivir las personas en Chile.
Y esto está
claramente afecta.
Claro, afecta eso, uno lo puede conversar, bueno, con su entorno, con su familia, con sus amigos, como claro. Uno ha cambiado también los hábitos, pero esto se traduce además en que la satisfacción con la vida está alcanzando su punto más bajo, según el estudio.
Totalmente. También desde 2020 venimos monitoreando en este estudio de bienestar la satisfacción con la vida propia, y así en 2020 el 50% de las personas decía que estaba satisfecho, hoy día un 40% solamente, o sea, ha bajado 10 puntos la percepción de satisfacción. Es el punto más bajo, y si además tomamos los insatisfechos con la vida, un 28%. Entonces nos da una satisfacción neta del 12%, que es muy baja respecto a lo que observábamos en 2020, que estaba en 32%. Entonces tenemos más personas insatisfechas y menos satisfechas. Entonces ahí, claro, y todos los ámbitos públicos también se ven afectados.
Ahora, también, Montserrat, ahí el tema de la salud mental. De una u otra manera también va redundando, me imagino, en la afectación emocional de las personas y en la calidad de vida, por ejemplo, el sueño.
Así es. Preguntamos a las personas si sufrían distintas condiciones o enfermedades, y claro, depresión, por ejemplo, trastorno del sueño es la que más crece, un 65% dice que ha sufrido en el último tiempo algún trastorno de sueño, un mal dormir, crisis de angustia, 50%, o crisis de pánico, depresión, como te decía, un 37%, crisis familiares también, casi un 40%, todas al alza, las que estoy mencionando respecto de la medición 2024. Entonces, claro, también se afecta la salud mental.
Absolutamente. Y ahora, en términos de aspiraciones, a ver...
Sueños.
De sueños, porque tenemos sueños. A lo mejor estamos más depresivos, a lo mejor tenemos temor, pero seguimos teniendo sueños.
Sí, exactamente. Mira, pese al panorama negativo que hemos señalado recién, hay todavía sueños, por supuesto, y la sociedad chilena es una sociedad resiliente. Cuando les preguntamos respecto de sus sueños, cuáles son sus aspiraciones, la estabilidad laboral o económica aparece como la principal mención, 36%, pero también aparece adquirir un bien, por ejemplo, que puede ser una casa, un auto o algún bien de menor valor. Pero también hay sueños, las personas no es que estén, si bien estamos en una crisis, sí, de repente ya hay angustia, también hay sueños. Y de hecho hay otra pregunta muy bonita donde el 80% de la gente piensa que en un año más va a estar mejor. Hay una sensación de que vamos tan mal. Hay aspiración a que vamos a estar mejor, hay resiliencia, a pesar de que hay muchas preocupaciones, por supuesto, y temores. No deja de serlo.
Pero ya, qué bueno, porque uno podría hablar de una desesperanza y no, hay un optimismo, al menos individual, que se mantiene.
Al menos individual, y fíjate que en los segmentos más jóvenes, 25-34, hay ahí también mayor como declaración de que piensan que en un año más vamos a estar, o va a estar, no como sociedad, pero la persona va a estar un poco mejor. Entonces hay también al menos una cosa positiva.
¿Y en los mayores? ¿Y en los mayores de 55 cómo se ve ese optimismo?
No, es menor, fíjate, es menor. En los mayores de 55, si bien la mayoría también, 66%, cree que el próximo año va a estar mejor o mucho mejor, es menos que en los jóvenes, que eso llega a casi un 90%. Entonces, hay una brecha ahí, en ese indicador, entre jóvenes y mayores.
Monserrate,
los mayores creen que vamos a estar igual el próximo año.
Y en resumen, ¿qué podríamos decir del chileno hoy respecto de, bueno, de sus sueños también y de sus temores?
Bueno, estamos con una sociedad, diría yo, que tiene temores importantes, que principalmente, como decíamos, tiene que ver con delincuencia, con las drogas y con la inestabilidad económica, pero por otro lado también hay sueños y aspiraciones positivas, hay muchas variaciones también por regiones. Este estudio es muy entretenido porque también ve diferencias por regiones. En región metropolitana nos muestra un panorama un poco más decaído que en las regiones, especialmente en el sur, ahí hay algunos aspectos más positivos. Pero en resumen, nos tenemos que quedar con una sensación de que hay preocupaciones en los chilenos, pero también hay aspiraciones y sueños, y tienen que ver todo al final con poder vivir mejor, con poder tener una mejor salud mental, con poder cumplir estos sueños de tener una estabilidad económica, poder llegar a fin de mes. Esa es otra pregunta que hacíamos, y un 40% de las personas nos decía que no llega a fin de mes. Entonces también ahí hay un desafío de generar un crecimiento económico para poder también tener un mejor pasar, y desde ahí también aportar a la salud mental y a todas las otras necesidades que las personas tienen.
Monserrat Copaja, gerente de estudios cuantitativos de CADEM, queremos agradecerte mucho el haber estado con nosotros esta mañana. Que tengas un excelente fin de semana.
Muchas gracias, Cristina. Un gusto
haberte. Que te vaya bien. Gracias. Chao, chao. Nos tenemos que ir, pero antes quiero invitarte a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl. La Universidad San Sebastián presenta el Link USS, un nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Y visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Vienen las noticias, luego directo al grano. Yo me despido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos el lunes. Apaguen los despertadores mañana. Que les vaya bien. Chao, chao.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Ser del BCI suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.